Bienvenidos a Andy's Café, donde las máquinas preparan y las personas saborean. Hoy servimos el Morning Paper. Que lo disfruten.
La semana en que las capacidades empezaron a tener consecuencias. Entre el lunes 10 y el domingo 16 de agosto de 2026, la inteligencia artificial avanzó a la vez por varios caminos que suelen contarse por separado. Hubo una posible contribución nueva a las matemáticas, modelos que prometen trabajar durante más tiempo y responder con mayor rapidez, y pesos abiertos pensados para ejecutarse fuera de los servicios en la nube. Pero también vimos el entorno en el que esas capacidades empiezan a importar. Un asistente con 1.000 millones de usuarios mensuales, según su fabricante, publicidad dentro de una conversación, consultas clínicas simuladas en vídeo y un retraso de seguridad antes de publicar los pesos de un modelo capaz de buscar vulnerabilidades. No vamos a convertir tres anuncios comerciales en una carrera de marcadores. Las mediciones de empresas distintas rara vez se pueden comparar de forma limpia. Esta semana resulta más útil preguntar por la persistencia, la latencia, el precio y el control sobre el lugar donde se ejecuta un modelo. Empezamos con la noticia que ofrece el objeto más concreto para examinar. Un resultado matemático que puede ser importante, pero que todavía debe superar el escrutinio de una comunidad más amplia. Claude y la función Z, un avance posible en una hipótesis resuelta. El 10 de agosto, Anthropic presentó un trabajo realizado con Claude sobre los ceros de la función Z de Riemann. El artículo matemático está fechado el 11 de agosto y la empresa actualizó su explicación pública el día 13. La afirmación central es muy precisa. El trabajo eleva una cota inferior incondicional para la densidad de ceros simples sobre la llamada línea crítica. La cota anterior era del 40 y 1,6%. La nueva llega al 60 y 7,2%. Esos porcentajes no indican cuánto falta para resolver la hipótesis de Riemann. El trabajo no demuestra esa hipótesis y tampoco ha resuelto un 60 y 7,2% de ella. La cifra describe una cota inferior para una clase concreta de ceros. Presentarla de otro modo convertiría un resultado técnico en un titular falso. Anthropic publicó algo más que una nota de prensa. Hay un artículo matemático y una formalización en Lien, un sistema que permite expresar y comprobar razonamientos matemáticos de forma asistida por ordenador. La empresa afirma que dos matemáticos de su propio equipo volvieron a derivar y validaron el resultado de manera independiente. También señala que Brian Conry y Dan Goldstone lo examinaron con poco tiempo de preparación. Examinar no significa avalar formalmente. Tampoco equivale a la revisión y al debate ordinarios con los que una comunidad matemática acaba aceptando, corrigiendo o rechazando un resultado. Ese proceso aún no ha ocurrido a la escala necesaria para hablar de consenso. La noticia importa precisamente porque deja materiales que otras personas pueden inspeccionar. En muchos anuncios sobre inteligencia artificial solo vemos una puntuación elegida y presentada por el proveedor. Aquí una proposición definida, un argumento escrito y un artefacto formal. Los especialistas pueden comprobar los pasos, encontrar un problema, establecer que la contribución se sostiene. Todavía no sabemos cuál será el veredicto. Si el resultado resiste, será un caso poco habitual y muy concreto de un sistema de inteligencia artificial que contribuye a producir matemática nueva. Si necesita correcciones, la publicación permitirá entender dónde y por qué. En ambos casos, el valor está en que la afirmación puede someterse a crítica, no en aceptar la autoridad del fabricante. La postura sensata combina interés y prudencia. Hay indicios de una contribución relevante y herramientas para estudiarla, pero todavía no una conclusión asentada por la comunidad. La competición cambia, persistencia, latencia y precio. El 12 de agosto, Xai anunció Grok 4.6 a través de canales de programación e interfaces para desarrolladores, con precios publicados. El día 13 de agosto, Google lanzó Gemini 3.7 Flash en sus herramientas y productos para desarrolladores, acompañado de precios introductorios temporales. Ese mismo día, OpenAI inició una prueba limitada de GPT 5.6 Sol UltraFast sobre infraestructura de Cerebras. OpenAI habla de hasta 750 tokens de salida por segundo y de una velocidad que puede llegar a ser 14 veces la del modelo estándar. Son máximos comunicados por la propia compañía. Además, describen una prueba restringida, no una disponibilidad general bajo condiciones idénticas para cualquier usuario. Las afirmaciones de XAI y Google sobre las capacidades de sus modelos también proceden de las empresas. No podemos colocar velocidad, calidad y precio en una misma tabla y declarar un ganador. Los productos no hacen exactamente lo mismo, las pruebas cambian y los precios de lanzamiento pueden cambiar después. En el caso de Gemini, Google dice expresamente que la tarifa inicial es temporal. Sin embargo, los tres anuncios sí permiten una lectura común. Es una interpretación editorial, no un resultado de laboratorio. La utilidad de un modelo depende cada vez más de las condiciones que rodean a su capacidad. Un agente puede ser brillante en una tarea breve y, aún así, resultar poco práctico si pierde el hilo en trabajos largos. Una respuesta excelente puede llegar demasiado tarde. Un sistema capaz puede ser demasiado caro para utilizarlo de forma continua. Grok 4.6 pone el foco en agentes que sostienen el trabajo y en tareas de programación. Gemini Flash entra en la parte de la gama donde la rapidez y el coste son centrales. La propuesta UltraFast de OpenAI y Cerebras lleva la velocidad al primer plano. No sabemos cuál ofrece el mejor conjunto para una persona o una tarea determinada. Lo que sí cambia es la pregunta. Además de medir si el modelo puede resolver un problema, hay que preguntar cuánto tiempo puede seguir trabajando, con qué rapidez responde, cuánto cuesta cada uso y dónde está disponible. Esos factores no son accesorios. Deciden si una capacidad permanece como una demostración llamativa o se convierte en una herramienta que alguien puede usar todos los días. Muse Glimmer, pesos abiertos con grandes exigencias de memoria. El 10 de agosto, Meta publicó los artefactos de Muse Glimmer 30B bajo la licencia Apache 2.0. La B del nombre sigue la convención inglesa de billion, es decir, mil millones. Según la ficha oficial, el componente lingüístico es un modelo denso de aproximadamente 29.600 millones de parámetros. A eso se suma un codificador de percepción de unos 1.800 millones. Muse Glimmer recibe texto, imágenes y genera texto. La ficha describe una ventana de contexto superior a 131.000 tokens, de modo que el sistema puede trabajar con una cantidad amplia de material en una misma sesión. Conviene llamarlo un modelo de pesos abiertos bajo una licencia Apache 2.0 y no limitarse a decir que es de código abierto. La apertura de un sistema puede abarcar elementos distintos. Lo verificado aquí es la publicación de los artefactos del modelo con una licencia permisiva. La posibilidad de ejecutarlo en un ordenador personal también necesita contexto. Para la versión sin comprimir en el formato numérico BFLOA 16, Meta fija como objetivo 64 GB de memoria de vídeo. Las variantes comprimidas a 4 bits están pensadas para equipos con 32 o 24 GB. Son cantidades que existen en máquinas personales de gama alta, pero no un portátil corriente. Meta sostiene que la compresión apenas reduce la calidad medida en sus pruebas. Esa afirmación no cuenta aquí con una comprobación independiente. Una representación de 4 bits consume menos memoria, pero la experiencia real debe evaluarse en los usos que importan, no deducirse de una tabla del fabricante. Aun con esa cautela, el lanzamiento amplía una opción importante. Un modelo multimodal de este tamaño puede ejecutarse en hardware bajo control local, siempre que ese hardware sea suficientemente potente. Eso permite elegir dónde viven los datos, diseñar el entorno de ejecución y depender menos de una interfaz alojada por otra empresa. No significa que cualquier persona pueda instalarlo sin coste ni dificultad. El requisito de memoria sigue siendo alto. pero sí desplaza una parte del control desde los proveedores de servicios hacia quienes poseen el equipo y los conocimientos necesarios. En una semana dominada por anuncios de modelos remotos más rápidos, Muse Glimmer recuerda que la ubicación también es una característica. No solo importa qué puede hacer un modelo, sino quién controla la máquina en la que lo hace. Gemini declara 1,000 millones de usuarios mensuales y prepara más acciones. El 11 de agosto, Google afirmó que la aplicación Gemini había superado los 1,000 millones de usuarios activos al mes. La compañía también declaró más de 100 millones de usuarios activos en iOS y más de 150 millones de imágenes creadas cada día. Son cifras de Google que no han sido auditadas de forma independiente en este recuento. La expresión «el producto de Google con el crecimiento más rápido» también es una descripción de la propia empresa. No debemos confundirla con una medición neutral. Incluso con esa reserva, la escala comunicada es significativa. 1,000 millones de usuarios mensuales sitúan un asistente de inteligencia artificial en la categoría de producto de masas, no de herramienta reservada a especialistas. Al día siguiente, 12 de agosto, Google anunció conexiones entre Gemini y varios servicios. La lista incluye OpenTable en el Reino Unido, Ticketmaster, Sogdog y Wix. La empresa dijo que el despliegue se produciría durante las semanas siguientes. Por tanto, las conexiones se anunciaron esta semana, pero no estaban todas disponibles el día del anuncio. Juntas, las dos noticias muestran la dirección que Google quiere tomar. Un asistente puede explicar cómo reservar una mesa, conseguir una entrada o crear una página. Cuando se conecta con los servicios correspondientes, puede pasar de describir los pasos a participar en la acción. Todavía no sabemos cuántas personas usarán estas integraciones ni con qué fiabilidad funcionarán. Tampoco podemos dar por hecho que todo lo anunciado llegue al mismo tiempo. Lo comprobable es la combinación de una escala de uso declarada muy grande y una ampliación planificada de las conexiones. Ese cambio eleva las consecuencias de cada decisión de diseño. Una respuesta errónea ya es un problema. Una acción errónea puede tener efectos fuera de la conversación. Esta observación no demuestra que las nuevas conexiones hayan fallado. Explica por qué el salto de responder a actuar merece tanta atención como el número de usuarios. La publicidad amplía su sitio dentro de ChatGPT. El 11 de agosto, OpenAI actualizó su prueba de publicidad en ChatGPT para añadir 5 mercados: el Reino Unido, México, Brasil, Japón y Corea del Sur. No fue el comienzo del experimento. La prueba original en Estados Unidos empezó el 9 de febrero. Lo nuevo esta semana es su extensión a esos 5 países. Según el diseño publicado por OpenAI, los anuncios se muestran a personas adultas que han iniciado sesión y utilizan los planes Free y Go. Los planes de pago quedan excluidos. La empresa dice que la selección de publicidad puede tener en cuenta el tema de la conversación actual, conversaciones anteriores y las interacciones de la persona con los anuncios. Los anunciantes recibirían información agregada sobre los resultados. OpenAI también afirma que la publicidad no influye en las respuestas y que las conversaciones siguen siendo privadas frente a los anunciantes. Son compromisos expresados por la compañía, no conclusiones de una evaluación independiente. Esta diferencia importa porque una conversación produce una sensación de relación directa. En otros medios, un anuncio puede ocupar un espacio claramente separado del contenido. En un chat, la persona plantea una necesidad y recibe una respuesta que parece dirigida solo a ella. La separación entre la ayuda y el mensaje comercial debe resultar especialmente clara. La publicidad puede contribuir a financiar el acceso gratuito. También introduce el incentivo de una tercera parte que paga por aparecer ante el usuario. Por eso, la confianza dependerá no solo del contenido de cada anuncio, sino de que las personas entiendan cuándo están viendo publicidad y puedan distinguirla de la respuesta. La expansión geográfica no nos dice todavía cuál será el modelo económico definitivo de ChatGPT. Sí muestra que OpenAI está ya llevando el experimento más allá de Estados Unidos y que la financiación mediante anuncios ya forma parte de las opciones que prueba para los planes free. y Go. Amy entra en una consulta clínica simulada por vídeo. El 10 de agosto se publicó un estudio sobre AMIE, el sistema de investigación de Google para consultas clínicas audiovisuales en tiempo real. Google Research presentó el trabajo el día 11. El experimento fue un examen clínico aleatorizado y simulado. Incluyó 100 escenarios y 300 consultas. 15 actores formados representaron a los pacientes. Participaron 30 médicos con funciones distintas. 10 profesionales de atención primaria realizaron las consultas de comparación y otros 20 médicos evaluaron los resultados. Según el estudio, los evaluadores médicos calificaron a AMIE al mismo nivel que los médicos, o por encima de ellos en varios criterios clínicos. Los actores que representaban a los pacientes prefirieron la evaluación y las explicaciones del sistema. Para la relación personal y el sentido de colaboración, prefirieron a los médicos. El resultado no cuenta una historia simple de victoria o derrota. Sugiere que un sistema puede rendir bien en partes estructuradas de una consulta mientras las personas conservan una ventaja percibida en la relación. Son dimensiones diferentes medidas por grupos diferentes dentro de la simulación. Y la palabra simulación es decisiva. Los pacientes eran actores entrenados, no personas que acudían con un problema médico real. Los escenarios se limitaban a las condiciones que el montaje podía representar. El artículo reconoce errores ocasionales de percepción, de razonamiento y de funcionamiento técnico. Además, es una investigación firmada por el equipo de Google que desarrolla el sistema. Por tanto, el estudio no demuestra que AMIE pueda sustituir la atención clínica. Evalúa un sistema de investigación en un entorno controlado. La medicina real incorpora circunstancias y consecuencias que una prueba simulada no reproduce por completo. Lo que sí aporta es una señal concreta sobre los agentes multimodales. Un sistema capaz de procesar voz e imagen sostuvo interacciones clínicas en tiempo real y obtuvo valoraciones competitivas en varios criterios. Al mismo tiempo, sus errores y los límites del experimento marcan la distancia que aún separa ese resultado de un despliegue con pacientes reales. En un ámbito de alto riesgo, la media de una puntuación nunca cuenta toda la historia. Para interpretar una prueba hay que preguntar quién participó, qué situaciones quedaron fuera, qué se midió y qué fallos ocurrieron. En el caso de AMIE, esas preguntas no rebajan el interés del estudio, definen exactamente lo que permite afirmar. GLM 5.3, el dilema del doble uso retrasa los pesos. El 14 de agosto, ZAI lanzó el acceso alojado a GLM 5.3 mediante su coding plan. Sin embargo, la empresa no publicó los pesos del modelo al mismo tiempo. Dice que esperará 2 semanas para realizar evaluaciones de seguridad y reforzar el sistema antes de ponerlos a disposición del público. La explicación de la compañía es que la capacidad del modelo en seguridad informática avanzó más rápido de lo previsto. ZAI afirma haber registrado 2.430 y 6 vulnerabilidades en 260 y 9 proyectos de código abierto. La empresa clasifica 1.090 y 7 de ellas como críticas o de gravedad alta. La mayoría sigue bajo embargo. Estos datos proceden del fabricante. Mientras las revelaciones permanezcan embargadas, gran parte del conjunto no se puede inspeccionar de manera independiente. Las cifras de vulnerabilidades y las afirmaciones sobre pruebas de capacidad no deben tratarse como mediciones confirmadas por terceros. Del mismo modo, una publicación prometida para dentro de 2 semanas es una intención, no una garantía. La decisión de esperar resulta relevante incluso con esas reservas. Encontrar vulnerabilidades puede servir a la defensa. Permite avisar a los responsables de un proyecto y corregir un fallo antes de que alguien lo aproveche. La misma herramienta puede facilitar la búsqueda de objetivos a una persona que quiera atacarlos. Eso es una capacidad de doble uso. No hay una versión defensiva y otra ofensiva perfectamente separadas. El resultado depende de quién utiliza el sistema, con qué autorización y de si los proyectos afectados han tenido tiempo para aplicar correcciones. 2 semanas de evaluación no garantizan que desaparezca el riesgo. pueden dar margen para probar límites y reforzar barreras, pero no anticipan todos los usos posibles. Mantener los pesos cerrados indefinidamente también tendría un coste. Reduciría el estudio independiente y algunos usos defensivos bajo control local. El contraste con Meta es revelador sin convertirlo en una contradicción. Esta semana, una empresa publicó pesos abiertos para ampliar el control local. Otra citó una capacidad informática inesperada para retrasar una publicación. No existe una regla sencilla según la cual abrir siempre sea seguro o cerrar siempre sea responsable. El caso de GLM 5.13 ha visible la decisión concreta. ¿Cuánto valor defensivo aporta una capacidad? ¿Qué abuso permite y qué cambia cuando cualquiera puede ejecutar el modelo por su cuenta? La capacidad nunca llega sola. Esta semana dejó 7 historias, pero una sola pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando nuevas capacidades coinciden con nuevas formas de acceso? ¿Nuevos incentivos y nuevas decisiones de control? Claude produjo un trabajo matemático que puede examinarse, aunque todavía no tenga el consenso de la comunidad. Grok, Gemini y GPT desplazaron la atención hacia la persistencia, la latencia y el coste. Muselimer abrió pesos que requieren hardware muy potente. Gemini declaró una escala mensual de 1,000 millones de usuarios y anunció conexiones para pasar de responder a actuar. ChatGPT amplió una prueba publicitaria. AMIE mostró resultados clínicos prometedores dentro de una simulación limitada. ZAI retrasó unos pesos porque atribuía al modelo una capacidad de ciberseguridad de doble uso mayor de la esperada. El grado de certeza no es igual en todos los casos. Hay artefactos matemáticos que pueden revisarse, cifras de uso y de vulnerabilidades comunicadas por empresas, máximos de velocidad anunciados por un proveedor y resultados médicos obtenidos con actores, no con pacientes reales. La conclusión no es que la inteligencia artificial haya cruzado una nueva frontera abstracta. Es que la capacidad técnica está llegando acompañada de elecciones sobre quién puede usarla, cuánto cuesta, qué intereses la financian y quién controla su ejecución. Este ha sido The Morning Paper de la semana que terminó el domingo 16 de agosto de 2026.
Eso es todo por hoy. El café siempre está abierto. Vuelvan pronto.